última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel se prepara para aplicar el plan de paz de Trump tras la respuesta positiva de Hamas. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es un sí con condiciones. El grupo terrorista acepta liberar a los 50 rehenes que aún permanecen cautivos, de los que solo 20 estarían vivos. Sin embargo, Hamas pide negociar varios puntos de la propuesta de paz de Trump, como la entrega de armas o su exclusión del gobierno de Gaza. En la franja, en las últimas horas, se han sucedido las explosiones esporádicas y, según fuentes de los terroristas de Hamas, han muerto al menos 6 personas. Aún así, tras el compromiso de liberar los rehenes y con una creciente presión internacional, el jefe del ejército israelí ha ordenado poner en marcha la primera fase del plan de paz del presidente de Estados Unidos. Lo acaba de destacar el corresponsal de Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
Sí que se escucha alguna explosión, pero no tiene absolutamente nada que ver la situación en las últimas horas en Gaza con la que se vivía ayer a estas mismas horas, por ejemplo. Está claro que la reducción total de lo que son las explosiones todavía puede ser cosa de horas.
En Estados Unidos, Donald Trump celebra la respuesta de Hamas a su plan de paz, a pesar de las condiciones del grupo terrorista y también a las reservas de Israel. El presidente estadounidense exhibe el compromiso de entregar a los rehenes que aún permanecen cautivos como un triunfo suyo. Trump ve más cerca la paz en Oriente Próximo.
Solo quiero haceros saber que es un día muy especial, no tiene precedentes, pero sobre todo gracias a todos los países que han colaborado para alcanzar el acuerdo. Todo el mundo estaba unido para lograr el fin de la guerra y la paz en Oriente Próximo y estamos muy cerca de conseguirlo.
El informe de la UCO, que acredita sobres del PSOE con dinero oculto que abonó durante años al exministro Ábalos, pone el foco en la sede de los socialistas. Eran pagos que no tenían un respaldo documental, aunque según la Guardia Civil no se trataría de un hecho aislado. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en la mañana del fin de semana de COPE, ha quitado relevancia al informe de la UCO.
Todo esto son suposiciones, pero no sabemos si está sin contabilizar. En cualquier caso, es una suposición que me está lanzando usted y tendremos que averiguarlo. No sabemos si está sin contabilizar ese dinero. Pero esto es una fuente de un informe de la UCO y, por lo tanto, es un informe judicial y no es una sentencia judicial. Todo esto se podrá aclarar, se podrá explicar y, por lo tanto, en este camino estamos, en esta fase estamos.
Es un nuevo golpe a la línea de flotación del gobierno, acorralado por los casos de corrupción de la familia del presidente y de sus dos exsecretarios de organización. En Moncloa aseguran que están estupefactos por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de convertir a Pedro Sánchez en colaborador necesario de Begoña Gómez para afianzar su acusación por 5 delitos de corrupción. El nuevo paso dado por el magistrado desespera al círculo presidencial, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa arde directamente contra Juan Carlos Peinado, tachado siempre de imprevisible en sus avances. La cabeza del juez no sigue siendo ajena. La reflexión circula al más alto nivel. El señalamiento directo de Pedro Sánchez es digerido con dificultad en su entorno. Toda vez les lleva a manejar a partir de ahora cualquier escenario judicial. Todo es posible, reiteran una y otra vez, en el corazón del gobierno, situándose a la defensiva. Es la puntilla de una catarata de despropósitos, afirman sin medias tintas. Los pasos de Peinado dejan a Begoña Gómez enfilando el camino hacia un jurado popular ahora ya por 5 delitos de corrupción. Ello hace aflorar un panorama explosivo y complejo de gestionar para los intereses del mismo PSOE, creando una palpable incomodidad en distintos sectores.
Y en Alemania, el aeropuerto de Múnich ha tenido que cerrar temporalmente por segunda noche por la presencia de drones sospechosos. Ha afectado a 46 vuelos de salida y 35 de llegada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en motos, el Gran Premio de Indonesia, Rubén Vasco.
En Moto 3, pole de Adrián Fernández y Rueda saldrá atrás en la pelea por el título. En Moto 2, pole para Moreira para presionar a Manu González. ¿Y qué ha pasado en la carrera corta de MotoGP? Borja González.
Ha confirmado en el sprint su favoritismo Marco Bezzecchi, el autor de la pole, pero lo ha hecho con una fantástica remontada. Ha llegado a rodar octavo tras una mala salida y ha terminado logrando la primera posición en un adelantamiento fantástico en la última vuelta a Fermín Aldeguer, el piloto español que ha conseguido la segunda plaza aquí en Indonesia. Tercero ha sido Raúl Fernández en un podio completamente anormal. Alex Márquez, que está en esa pelea por el subcampeonato contra Bagnaia, ha terminado cuarto. Mar Márquez ha tenido una penalización de vuelta larga y le ha tocado remontar para terminar séptimo. Bagnaia, el rival de Alex Márquez, ha terminado el último y sin puntos.
Hoy continuamos con cuatro partidos. A las 2 de la tarde el Oviedo recibe al Levante. A las 4 y cuarto el Valencia visita Montilivi para jugar contra el Girona. A las 6 y media el Atleti se enfrentará al Mallorca. Y el plato fuerte de la jornada a las 9 de la noche el segundo de la Liga contra el tercero, Real Madrid-Villarreal.
Gracias, Rubén. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza, desde Teruel, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a fin de semana. Somos los que te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2 del mediodía. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo que te acompaña con entusiasmo. Hoy hemos amanecido en Teruel, la ciudad de las Torres Mudéjares, la azulejería bella y los más hermosos trazados de ladrillo moruno. Celebrando a los amantes que inmortalizó en mármol Juan de Ávalos y cuyos festejos comienzan ahora con la memoria de la partida del protagonista, de Diego, en busca de fortuna para hacerse merecedor de una novia que lo superaba en clase social. Síguenos, haz con nosotros este programa y te enterarás de la fascinante historia de Isabel y Diego con ayuda del Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Y si nos sigues en las redes sociales y en cope.es, me vas a ver vestida de consonancia en dama medieval, como lo está en estos momentos Teruel entero. Es 4 de octubre y en este primer fin de semana de mes hay tiempo estable, mucho sol y temperaturas altas para la época, con 35 grados en el sur y 28 en el centro de la península. Dice Jesús García Arcilla, que es el más sabio del equipo, que esto es el llamado cordonazo de San Francisco, un brusco cambio de tiempo que tiene lugar siempre en torno a la festividad de hoy, San Francisco de Asís. Por el norte, eso sí, se nota la llegada de un frente atlántico que dejará lluvias que son el pórtico del descenso térmico de mañana. Sobre todo esto vamos a consultar a las 11 en punto, bueno, 11:05, a Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, así que estate muy atento. Y grandes noticias, ya has escuchado, Antonio, muy esperadas por todos. Hamas anunciaba ayer que acepta el plan de paz propuesto por Donald Trump y está dispuesto a liberar a todos los rehenes judíos y a los fallecidos en el ataque terrorista. Son 48 personas las que quedan en poder del grupo y solo 20 de ellas con vida. Esta mañana, a su vez, sobre las 7 y cuarto españolas y en correspondencia, el ejército israelí ha anunciado oficialmente que a partir de este momento solo utilizará armas en caso de necesidad defensiva. El próximo 7 de octubre, el martes, se cumplen nada más y nada menos que 2 años del tremendo e inesperado ataque que acabó con la muerte de 1.200 israelíes y llevó a una guerra que ha causado a su vez la muerte de 66.000 palestinos. La noticia es sin duda un triunfo de la diplomacia norteamericana y bien se puede decir que solo Trump ha conseguido convencer a Benjamín Netanyahu, empeñado en una deriva sangrienta. En la aceptación del plan de paz por parte de Hamas se ha afirmado también la disposición a entregar la administración de Gaza a un organismo configurado por dirigentes del mundo árabe y palestino con participación de tecnócratas independientes. Evidentemente, los israelíes excluyen la participación palestina. Vamos a ver qué ocurre en las negociaciones a partir de ahora. Trump ha comunicado que la franja será gobernada temporalmente por un organismo internacional no palestino. El presidente norteamericano anunciaba las noticias en sus redes sociales y emitía un comunicado que nos refiere nuestro David Alandete, corresponsal en Washington.
Buenos días, Cristina. Inmediatamente después de que Hamas publicara su reacción al plan de paz, después de un ultimátum que les había dado el propio Donald Trump, este se reunió con su equipo aquí en la Casa Blanca y comenzó a grabar un mensaje de respuesta. Estaba claro que Trump estaba eufórico con esta respuesta de Hamas. Le parecía un excelente comienzo a un proceso de paz. Así que empezó a grabar un mensaje en vídeo, pero se demoró. Luego publicó un mensaje bastante corto, casi que recortado, y dio más explicaciones en un mensaje escrito en su red social Truth Social. Ese mensaje es el importante. En él dice que cree que el grupo Hamas está listo para una paz duradera, exige que Israel detenga de inmediato los bombardeos sobre Gaza para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida, y señala que ahora mismo la situación es demasiado peligrosa como para que se produzca esa entrega de rehenes. Asegura también que ya hay conversaciones en marcha para ultimar detalles y subraya que no se trata solo de Gaza, sino de una paz largamente buscada en todo Oriente Próximo. Lo que sí que sucede es que hubo resistencias de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu no hizo ninguna valoración pública antes de estos mensajes de Trump. Y nos consta a los periodistas acreditados en la Casa Blanca que hubo cierta tensión. Y por eso el vídeo final que publica Trump en sus redes sociales enumera a los países a los que les da las gracias. Está Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, pero no cita a Israel, ¿no? Y de momento lo que deja claro es que ese ultimátum que había dado para las 6 de la tarde, hora de Washington del domingo, si no toda la destrucción del mundo caería sobre Hamas, no está ya en vigor, sino que se ha dado el presidente de Estados Unidos un poco de margen para seguir negociando.
Muchísimas gracias, David Alandete. Naturalmente empieza ahora un camino incierto y delicado que depende en gran medida de la voluntad de las partes. Hamas, ya te digo, ha puesto varias condiciones para aceptar el plan. Un alto el fuego completo y permanente, garantizado por los actores internacionales, un calendario claro para la retirada de las fuerzas israelíes y vincular la liberación de rehenes a las etapas de su retirada. Israel, a su vez, exige la entrega absoluta de armas de Hamas, cuestión harto espinosa, como sabemos ya los españoles, por nuestro trato con terroristas y con ETA. Los acontecimientos han dejado como esperpéntica música de fondo el viaje de Ada Colau y sus amiguitos en una flotilla de naves hacia Gaza. Al tocar tierra fueron detenidos por los soldados israelíes, tratados como terroristas y enviados a un centro de detención en el desierto de Negev. La mayoría ha firmado a estas horas su deportación voluntaria y los que se han resistido serán enviados a las autoridades judiciales para que decreten su repatriación. Lo que hoy anunciamos, y esperemos que cuaje, tiene una importancia histórica, tras una guerra terrible. Los que hemos asistido al final de algún conflicto sabemos del maravilloso y esperanzador ambiente que se genera tras los constantes bombardeos mes tras mes. Yo recuerdo el fin en concreto de las bombas norteamericanas en Kosovo tras la retirada del ejército serbio. La tierra estaba cubierta de cadáveres que aparecían entre los arbustos, en las esquinas de los patios, en los campos de labranza. Mujeres y niños quemados para intentar borrar los rastros asesinos, piernas que asomaban entre la hierba y manos con las que tropezabas en la oscuridad. El olor a queso podrido, que es como huelen los cadáveres en descomposición. Terrible. Un par de días después, una partida de soldados del ejército kosovar de la UCK nos invitó a Ina Kalaya, mi traductora y a mí, a una excursión. La primera que hacían estos hombres después de meses en el frente. Íbamos en un vehículo militar, con los brazos asomando por las ventanas, la radio puesta, los soldados disparando al aire. Recuerdo un sol tierno y una paz impresionante, la primera en mucho tiempo, una ilusión calmada que sustituía al terror y la alarma. Algo especial que nunca olvidaré y que me hizo imaginar aquella Francia después de la liberación nazi. ¡Qué regalo la paz! ¡Qué regalo! Vamos a Gaza. Allí nos saluda nuestro ya amigo, el doctor Rifat Al-Hatma, internista, que vive con sus 5 hijos en el centro de refugiados de Magazi. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
la verdad, no me puedo imaginar la esperanza que ha nacido en su corazón. ¿Qué ambiente hay ahora mismo en Gaza?
Sí, bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. La verdad, todo el mundo casi no ha dormido esta noche, pendiente de las noticias, escuchando todas las declaraciones de Hamas, de Trump, de otros países intermediarios como Qatar, Egipto. Y bueno, hemos despertado con algún tipo de alivio. Las cosas han aparecido diferente hoy, a pesar que Israel está apuntando hasta el último momento para seguir atacando y matando y causando daño. Supuestamente tienen que poner freno a todos los ataques, pero aún hay ataques con menos intensidad, pero sí, había víctimas en la madrugada y la mañana. Pero sí, estamos con mucha esperanza y mucha fe que eso va a terminar, ya que después todo el mundo se dio cuenta las mentiras, los engaños de Israel, las grandes matanzas que hizo. Israel ha mentido a todos, a todos sus amigos, ha mentido a Trump, ha mentido a todo el mundo. Lo que quieren es seguir matando, seguir ocupando y hacer un exterminio total a los palestinos. Pero,
doctor,
gracias a Dios,
me gustaría preguntarle por estos bombardeos y tiros que ha oído usted durante la noche, porque la noticia era esta mañana que efectivamente el ejército aceptaba la mano tendida de Hamas y que se limitarían a partir de ahora las acciones defensivas, pero efectivamente ha sido comunicado a la hora 7:15 de España. ¿En estos momentos se oyen disparos, se oyen bombardeos?
Sí, sí. Mientras me están hablando, los aviones están en todas partes, se escuchan muy intensos, están dando vueltas por todas partes. Y había víctimas. Después de las 7, a las 9 y a las 10 había víctimas y había ataques. Con menos intensidad, pero sí lo había.
Había heridos y había muertos.
Sí.
Doctor, hemos tenido acceso a algunas grabaciones de niños cantando por las calles, de jolgorio, de alegría. ¿Han expresado esta esperanza de alguna manera?
Sí, sí, la verdad que sí. Solamente al escuchar que va a haber un alto fuego, es una alegría total. Es que ustedes no se imaginan cómo estamos viviendo en un infierno durante 2 años. Y al saber que una mañana vamos a despertar con 0 ataques, con 0 muertos, es alegría para todos. Todo el mundo está sintiendo ese alivio, algo de alegría, pero todo lo hacen con precaución, porque ya no confiamos nada en Israel, porque siguen hasta ahora buscando la forma de fregar todo esto y tratar de seguir con la guerra, pero espero que no lo logren. Ya no tienen más escapatoria, todo el mundo se dio cuenta de sus mentiras y sus engaños, y ahora con la declaración de Trump, que se cansó de los hechos de Israel, está tratando de poner freno a todo eso. Así que estamos con alegría, pero con precaución.
Lógicamente. Una última cuestión, doctor. ¿Cuál es su posición, cuál es la posición de la gente con respecto a Hamas? Yo me imagino que el grupo terrorista pretende presentarse en el futuro a unas elecciones. En estos momentos tiene que aceptar el retirarse y ponerse a un lado para que los actores internacionales formen un gobierno. ¿Las personas de la franja están en contra de Hamas o en este tiempo han experimentado una adhesión a la formación? Hemos perdido al doctor, pero ha sido un momento emocionante, en cualquier caso, de contacto con este momento de alegría. Y yo me precio de poderlos escuchar en este momento y les envío un enorme saludo, porque es el mundo entero, desde luego encabezado por el Vaticano, por Roma, por todos quienes han solicitado una y otra vez la paz. Y hasta ahora siempre saludamos al gran periodista Antonio Jiménez, que es nuestro broche de oro para comenzar el programa. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un ambiente, Cristina, bueno, oye, ¿verdad? Un ambiente, fíjate, con esta noticia.
A mí me parece que efectivamente, como lo has definido, es la mejor forma de expresarlo. Es un regalo la paz. Me ha llamado la atención el silencio después de la pregunta muy oportuna, conveniente y acertada que le has hecho al doctor, y qué pena que no la haya podido responder, porque eso explica muchas cosas de lo que desgraciadamente hemos lamentado en Gaza durante tantos años y especialmente en estos últimos dos. ¿Qué
Hombre, es inevitable incluso un Gaza síndrome de Estocolmo, de claro, claro, porque claro, ahí se produce una adhesión a quienes te dirigen. Es una cosa inmediata y es uno de los graves problemas, ¿no? El quitar esto. Bueno,
claro,
tenemos también
razones, precisamente para efectivamente tenemos muchas razones para pensar que es muy incómodo tener que pronunciarse en un mundo donde la coacción, el amedrentamiento ha sido tan evidente durante tantos años y que la disidencia podía costarte que te cortaran la cabeza. O sea, que no estamos hablando de ninguna broma. Y en definitiva, hoy un apunte más sobre esto, Cristina, si me permites. Hoy quienes están más disgustados son muchos de los que han venido manifestándose en España en favor y en demanda de paz. Sumar, la señora Díaz, los señores de Podemos, estos son los que están más disgustados. Porque no,
bueno, también reclamarán que ha sido gracias a ellos que sí, esto sí se ha alcanzado.
De momento no estaban de acuerdo con el plan de Trump. De momento
no estaban de acuerdo. Interesante, claro. Eso es interesante. Sí, sí. Cuando estamos todos jaleando el Hombre. Momento bueno, ¿no? Tenemos también muy rotundas noticias en el ámbito nacional, porque la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha revelado que el Partido Socialista Obrero Español pagó más de 30.000 euros en sobres del partido a Ábalos y Koldo. Dice ahora el PSOE que existen gastos que habrían justificado Ábalos y Koldo, pero en principio la UCO no los ha encontrado, esos justificantes. Y la UCO destaca también que hay otros abonos del partido al exministro y su asesor que no tienen respaldo documental. Es noticia importante.
Es muy importante, Cristina, porque estamos hablando o sugiriendo la posibilidad de que efectivamente el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que llevó al Congreso esa moción de censura con Sánchez a la cabeza, valiéndose de la supuesta caja B del Partido Popular y de los sobresueldos de Bárcenas, ahora está pecando de lo mismo. Y es lo que sugiere precisamente el informe de la UCO, que hay financiación ilegal en el Partido Socialista. Durante años el PSOE ha ido entregando dinero en efectivo, en metálico, a Ábalos y a Koldo, en sobres. Ya hay sobres con el logo del Partido Socialista, dinero que no aparece en la contabilidad de transferencias y pagos en metálico que el PSOE remitió al Supremo, y ese es el dato más importante, no aparece ese dinero. Además, se duda de la procedencia de ese dinero. Dinero en sobres, como digo, con el logo del PSOE, que se han entregado incluso en la calle Ferraz, o sea, en la sede del partido. Koldo, además, decía, o se ha escuchado, y se han transcrito esas conversaciones, decía a su mujer haber recibido o está recibiendo en dinero B, entre 500 y 1.000 euros al mes. Estamos hablando de lo que él define en la jerga de ellos para evitar ser seguidos o por lo menos despistar, confundir, una o dos chistorras, como se referían a los billetes de 500.
Ahora, bueno, tenían todo un lenguaje para hablar a los distintos billetes que cobraban, y en algunos casos, y al margen de estos 30.000 euros en sobres, la Guardia Civil ha detectado además 95.000 euros en gastos de Ábalos, por supuesto sin rastro bancario.
No, sí, es que eso es lo más insignificativo. El hecho de que el dinero en metálico que ahora mismo la UCO ha podido rastrear y que forma parte de la investigación y del informe, no significa que sea el total, no es el montante total. Esto es lo que se puede acreditar, pero se supone que hay mucho más, porque la UCO dice que al no corresponderse el dinero presentado por el PSOE al Tribunal Supremo con el entregado en sobres a Koldo y Ábalos, sugiere la existencia de una fuente de ingresos no declarados de los que Ábalos se ha venido beneficiando durante un montón de años. Ábalos, que por cierto, era un hombre, pues como todos, que ingresaba o sacaba dinero de sus cuentas bancarias hasta el año 2018, aproximadamente 17-18, pues con la normalidad que lo podemos hacer todos en función de nuestras necesidades. A partir del 18, año en el que él entra en el gobierno, bueno, y se hace con las riendas del partido, meses antes las riendas de la Secretaría de Organización del partido, y hasta el 2023, Ábalos no toca sus cuentas. O sea, se mueve con dinero B, con dinero en metálico. Aldama, además, vamos a recordar que entregó dinero en metálico a Cerdán, entre otros, frente a la sede del partido en Ferraz. Ahora todo esto confirma efectivamente que esos pagos pudieron existir. Carmen Pano, esta señora que dijo llevar a la calle Ferraz a la sede del partido dos bolsas con 45.000 euros cada una a la segunda planta de la sede del PSOE, bueno, pues alguien dudaba, cuestionaba esa posibilidad. Pues ahora todo esto también da la impresión de que está más que acreditado, que esta señora no estaba mintiendo y que entregó dinero al partido. ¿A quién? Al señor Ábalos, a alguien de confianza del señor Ábalos, pero era dinero que entraba en el partido sin control alguno y además procedente de mordidas y comisiones. O sea que
la verdad es que es interesante que el PSOE lo primero que ha dicho es que ellos tienen recibos, aunque no los hayan presentado a la UCO, que respaldan este dinero, porque toda su obsesión es que no haya vinculación con el partido, como si de por sí el hecho de que dos secretarios de organización y amigos directos de Pedro Sánchez estén hasta arriba de corrupción y de vicio.
Bueno, la gran ironía además de este asunto ahora mismo, a tenor de este importantísimo revelador informe, Cristina, es que Sánchez llegó al poder denunciando los sobresueldos en el PP. Aquellos sobresueldos que en un principio, recuerdo, claro, yo entrevisté a Bárcenas. La primera entrevista se la hice yo y él me negó que aquellos sobresueldos existieran, que no había ningún dinero en metálico que se entregara como sobresueldo a los ministros y a otros cargos del partido, y después ya lo admitió cuando vio que no tenía otra salida y cuando vio que era imposible llegar a un acuerdo o un pacto que le sacara a él del conflicto en el que y el caso judicial en el que estaba ya en curso, ¿no? Y ahora nos estamos recordando esto con respecto al Partido Popular. El PSOE llega al poder y al señor Sánchez por un caso de financiación, presunta financiación ilegal. Bueno, pues ahora resulta que la caja B de Bárcenas también tiene reflejo en el Partido Socialista, donde hay sobres con dinero en metálico para pagar al exsecretario de organización y por cierto, a su asesor, que su asesor no era cargo orgánico del partido, porque estaba recibiendo también dinero, ¿eh?
Es tremendo,
fantástico.
Tremendo. Claro, esto arrecia sobre el gobierno y coincide con que ya tenemos fecha para que el fiscal general se siente en el banquillo. Concretamente, el 3 de noviembre va a comparecer ante los jueces por haber revelado datos secretos del novio de Isabel Ayuso.
Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente el caso es muy grave para el fiscal en la medida en que se está hablando de un delito muy grave para un funcionario público y especialmente para nada más y nada menos que el fiscal general del Estado. Facilitar a la cadena SER, a un medio de comunicación, el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del novio de Isabel Ayuso había enviado al fiscal del caso que estaba siguiendo contra él, proponiéndole un acuerdo, o sea, un pacto de conformidad a cambio de reconocer el delito tributario y pagar. En cualquier otra circunstancia, estos pactos se dan en España por cientos, a diario, o por miles incluso. Oye, no has pagado lo que te corresponde, supuestamente has defraudado, te reclaman lo que debes más la multa correspondiente y no tienes que ir a juicio, evidentemente. Bueno, aquí todo esto se dispara en el momento en que se advierte por parte de Fiscalía y le advierte al fiscal general del Estado que la persona en cuestión es nada más y nada menos que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que había que, en fin, destrozar en la medida de lo posible y políticamente hablando. Y a partir de ahí es cuando tenemos el caso. Yo creo que va a ser muy interesante, desde luego, este juicio, por lo que representa el hecho de que por vez primera un fiscal general del Estado se siente en el banquillo acusado de un delito tan grave, ¿no? Y además en el Tribunal
Supremo. La verdad que es interesante y es dramático. Ahí, porque para la profesión, claro, judicial es un desdoro y una vergüenza, y yo sé de muchos magistrados que están muy humillados. Quería en los últimos dos minutos repasar muy rápidamente dos noticias. Una, la situación de la guerra de Ucrania, que en estos momentos refiere un inmenso ataque de Putin al resto de Europa. Por lo pronto, un dron ruso ha matado al fotoperiodista, a nuestro colega francés Anthony Lalican, en Ucrania. Es la primera vez que muere un reportero gráfico. Y en Europa han tenido que cerrar el aeropuerto de Múnich porque esta noche y ayer han vuelto a sobrevolar los drones, y Bélgica también está investigando el vuelo de drones sobre una base militar. O sea que es que esto pinta castaño oscuro, Antonio.
Mira, siempre solemos decir, y tú, vamos, lo habrás escrito muchas veces y dicho, que la primera víctima de una guerra es la verdad, y luego también aquellos que la cuentan, los los periodistas también forman parte de ese principio, ¿no? Desgraciadamente. Yo creo que aquí no nos mentalizamos en España, quizá por la lejanía, ¿no?, con Rusia, que vivimos en una situación prebélica. Y Rusia está provocando con esos drones que están sobrevolando el aeropuerto de Múnich. Un día, otros días te llegan a la frontera de Alemania con Bélgica. Te pueden, invadir espacio aéreo de Finlandia, de Dinamarca, etcétera, etcétera. En la última reunión de presidentes de gobierno, primeros ministros de Copenhague, estos últimos días, todos los primeros ministros pusieron de manifiesto la preocupación por esta provocación de Rusia y este clima prebélico que estamos viviendo en Europa y que nosotros aquí, por la lejanía, insisto, parece que nos pilla muy lejos y no nos concienciamos.
Sí, pero
le han tenido que recordar a Sánchez una y otra vez que tiene que comprometerse más el España y los países del sur, pero especialmente España, e incluso Finlandia le ha recordado cuando la amenaza venía del sur, en referencia a los países árabes del norte de África. Finlandia le pilla miles de kilómetros de distancia y era solidaria en ese sentido, como el resto de países de la Unión Europea. ¿Y qué hizo nuestro presidente? Pues más o menos esa actitud de niño bitongo, caprichoso, soberbio, que se va a un lado en la foto de familia de la OTAN para simular o sugerir su disconformidad cuando había firmado el mismo documento que todos los demás, pero en fin, tenía que hacer el postureo habitual para venderse ante los suyos, ¿no? Y decir, bueno, yo he firmado, pero no lo voy a cumplir. Y aquí hizo lo mismo, poco menos que empezó a hablar de cambio climático en lugar de, efectivamente, concienciarse de que tenemos un problema con Rusia, con Putin, y que ojalá podamos resolverlo con la, en fin, con la, digamos, ahora no habilidad o, en fin, o displicencia del señor Trump en el caso del conflicto con Israel y Palestina, pero vamos, que medie, por favor, y que haga algo en ese sentido, porque yo veo que aquí somos incapaces de cortar al sátrapa ruso,
Antonio, estaría contigo hablando horas y horas. Hay montones de cuestiones de actualidad que me gustaría someter a tu criterio, pero hoy, por mor de la paz, nos hemos alargado y, como además estamos en Teruel, tenemos que irnos al siglo XIII. O sea, pues que aquí me tienes vestida de largo con un atavío medieval, y vamos a explicar a los oyentes qué es lo que está pasando aquí en Teruel. Un abrazo fuerte, Antonio Jiménez.
Un abrazo y disfruta de esa bonita ciudad, y por supuesto es una de las provincias desconocidas de España que creo que hay que visitar y conocer de cerca, con una gastronomía excelente, con un Mudéjar enorme, extraordinario, ahí en Teruel, y con muchas, en fin, muchas cosas que merece la pena.
Merece la pena, realmente. Te abrazo fuerte. Adiós, adiós, Antonio.
Adiós, adiós, Cristina, hasta el sábado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente?
Yes. Of course,
¿fabricado en España y también disponible en híbrido?
Yes.
Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Yes. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en Cope, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6.
La Gran Vía de Madrid brilla con Cenicienta, el musical. El clásico de siempre, como nunca antes, con música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y un montaje impresionante. Cenicienta, el musical. Si quieres vivir el estreno de la temporada, consigue ya tus entradas en cenicientaelmusical.es.
En este día 4 de octubre, el equipo de Fin de Semana está en Teruel. Bueno, por ser sinceros, la mitad en Teruel y la mitad en los estudios centrales de Madrid, que hace un momento escuchabais a Beatriz Pérez Otín. Es un lugar maravilloso, con una potencia arquitectónica y artística extraordinaria, con una catedral cuyo artesonado nos remite a la Edad Media, con unas torres mudéjares deslumbrantes. Pero es curioso, Teruel ha tenido la habilidad de irse asociando a la figura popular más conocida, que son los famosos amantes de Teruel. Y en febrero celebra las fiestas grandes de las bodas de aquellos amantes, que fueron Isabel y Diego. Hoy, en concreto, empiezan las festividades mucho antes. ¿Por qué? Porque se celebra la partida de Diego. Ahora veremos qué es esta partida. Y tenemos que recordar que en el centro histórico, para que nos estén oyendo desde Teruel, a las 12:30 del mediodía, estará tendrá lugar la representación de la pedida de mano de Isabel en la plaza del seminario. Ayer yo asistí en la puerta de la catedral a otra de las escenas y es precioso que una ciudad se constituya en escenario dramático y teatral de estas cosas históricas tan bonitas. Por la tarde, a las 7, puedes asistir al llamado Pacto de Amor en la plaza también de la catedral. Vamos a saludar en esta mañana a doña Lorena Muñoz, que es directora de la Fundación Bodas de Isabel y que, como yo, viene perfectamente ataviada para la ocasión, porque has de saber que si vienes a Teruel serás muy bienvenido en atavío medieval y que por las calles la gente procede vestida de juglar, vestida de noble, vestida de mendigo medieval, y estas ropas también las comparte hoy Miguel, nuestro técnico de sonido, que está perfectamente conjuntado. Doña Lorena Muñoz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me dice usted que está ya acostumbrada a estos trajes y que de hecho tienen toda una serie de vestidos.
Pues sí, tenemos ya un ajuar todos los turolenses. Según la época en la que nos toque estar, tenemos nuestros trajes medievales, nuestros trajes modernistas. Somos muy de recrear en esta ciudad y, bueno, pues hay que tener la vestimenta apropiada para cada ocasión.
Es todo un sentido del humor y de la adecuación. Lorena lleva un tocado precioso con toda una diadema superior y después un vestido y una sobreveste, igual que llevo yo. Llevamos dos piezas de ropa una sobre otra. Nos hemos puesto hoy en 1212. En realidad, lo que hoy celebramos, la partida de Diego, tuvo lugar 5 años antes del encuentro entre Isabel y Diego, ¿verdad?
Eso es. Esta fiesta nació con la idea de contar todo eso que no se ve en las bodas de Isabel. Esa primera parte de la historia de los amantes de Teruel, en la que ellos pues verbalizan su amor, él desea casarse con él, le pide la mano a su familia, es rechazado porque es un segundón y en principio pues no va a recibir esa herencia de la familia. Entonces decide alistarse a la batalla para ganar esa fortuna que le permita desposar a Isabel. Entonces, bueno, pues marcha a la guerra, estará 5 años fuera y volverá para las bodas de Isabel.
Desgraciadamente no fueron las suyas las bodas de Isabel.
No, cuando llegó, pues llegó, según la tradición, un día tarde, cuando llegó ya se había desposado Isabel con Azagra y, bueno, pues le pidió solo un beso de amor, pero ella no pudo darlo por ser ya mujer casada y, bueno, pues eso desencadena la tragedia, la trágica muerte de Diego en ese momento y posteriormente la de Isabel en el funeral de su amado al día siguiente.
Es tremendo porque el suceso trágico ha alfombrado la historia de Teruel. Por alguna razón, este relato de los amores de Isabel y Diego nos ha llegado al corazón a todos. Después, con el tiempo, tuvo representaciones señeras en la escultura nacional, por ejemplo, esa preciosa tumba de Juan de Ávalos, que muestra a los amantes en su túmulo con las manos extendidas lateralmente y sin llegar a tocarse, claro, porque no llegó nunca a consumarse ese amor.
Exacto, es una escultura, como dices, preciosa, que se puede ver en el mausoleo de los amantes y que simboliza esa unión eterna, pero que nunca llegó a ser pues consumada, como dices, pero que ese amor perdura por siempre y es algo que nos llega a los turolenses especialmente y que creo que todos sabemos transmitir esa emoción a todos los que nos visitan y, bueno, pues todo el mundo que viene, repite, vuelve a imbuirse de esa emoción que recorre las calles.
Vamos a ponernos en ese 1212, es la época de las Navas de Tolosa, de la gran batalla que marca una inflexión en el proceso de reconquista y de doblegación del poder musulmán en España. ¿Cómo era el Teruel del siglo XIII, Lorena?
Bueno, pues era una tierra de frontera, era una tierra repoblada y bueno, pues había un poco de todo, había bueno, pues esas personas que vinieron aquí a hacer su vida, había almogávares, había esa convivencia de judíos, de musulmanes que se quedaron aquí, que nos dejaron también esas torres mudéjares, ese patrimonio reconocido por la UNESCO y bueno, pues una sociedad en la que la mujer tenía poco que decidir, como bueno, pues en general en la Edad Media, y que tenía que pues doblegarse a su destino de casarse con quien le decía su familia, ¿no? Entonces, bueno, esta historia nos transmite también un poco esa rebeldía, esa búsqueda de la libertad, del amor, de intentar seguir su destino y bueno, pues que al final, de una manera u otra, nuestros amantes pues consiguieron
consiguieron afirmar su amor por encima de la muerte. ¿Desde cuándo se celebra la partida de Diego? Que son estos prolegómenos de lo que tendrá lugar en febrero.
Se celebra desde hace 15 años y bueno, pues estamos también en ese aniversario de los 30 años de las bodas de Isabel, así que este año se da esa coincidencia y bueno, pues se ha convertido en una cita consolidada con un formato algo diferente a las bodas son muy muy multitudinarias. Esta fiesta, este evento nos permite tener un acceso más cercano a las escenas, para otros públicos, para niños, para bueno, pues tener, como digo, un evento más accesible y más cómodo, ¿no?
Es cómodo, porque ahora mismo la ciudad está engalanada, hay un mercado medieval que se distribuye por todas las calles, se ve gente correctamente ataviada, pero es más tranquila. La posibilidad, es verdad, para familias con niños es excelente. Sara Serena es la actriz que da vida estos días a doña Isabel de Segura y Javier Ibáñez hace de Diego de Marcilla. Vamos a escucharlos, que ya están nerviosos ambos.
Yo creo que ya los tenemos. Es una cosa con la que hemos estado viviendo desde la entrega de papeles, podemos decir. Pero sí que es verdad que yo creo, bueno, en mi caso, yo creo que Javi igual, estos últimos días se están acrecentando un poco.
Bueno, que forman parte del proceso. Esto es como cuando juega a fútbol, que al final tener ese puntillo ahí de nervios también viene bien para entrar pues, con la energía necesaria. Pero sobre todo también se siente ese sentimiento de responsabilidad, ¿no? De querer hacerlo bien. Pero también yo tengo ganas, porque lo estoy disfrutando mucho el proceso y tengo ganas de que llegue ya la gran cita.
Javier, que se mete en el pellejo de Diego de Marcilla, explica cuáles son para él los momentos más especiales.
Mis dos momentos especiales creo que van a ser el principio y el final. A mí la primera escena me parece muy bonita.
Sí.
Porque hay parte de escena en la que estamos Isabel y Diego, luego hay parte de las amigas de Isabel conjuntamente, con las madres, los amigos de Diego conjuntamente, creo que es una escena muy completa. Y luego también me voy a quedar con el último, porque creo que va a dar un cierre muy bonito a todo lo que es esta partida. Entonces me quedaría con el principio y el final, ¿qué más se puede pedir?
Pues verdaderamente es precioso estar aquí en esta celebración de Diego hacia precisamente la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, 5 años antes de lo que aquí se celebra siempre en febrero, que son las bodas de ella con otro que había elegido su padre y que a él acaba por romperle el corazón. Lorena, enhorabuena, porque yo creo que esto ha cambiado Teruel, que lo ha puesto en marcha de una manera muy propia para el turismo y para la vindicación de la ciudad, y además las bodas se postulan para ser declaradas de interés turístico internacional.
Pues sí, estamos en ese proceso, ya somos fiesta de interés turístico nacional y yo creo que...
Ah, ya lo somos.
Nacional.
Ah, nacional.
Pero sí, estamos en ese proceso, yo creo que, bueno, esperamos que con suerte venga pronto y que sea reconocido ese interés que realmente despierta a nivel europeo y a nivel internacional.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa tan especial.
Muchísimas gracias.
Las redes sociales son una forma de enterarse de las cosas, de relacionarse con otras personas, pero son más cosas. Para empezar, tienen que ver con la forma en que tú piensas de ti mismo. Te lo va a explicar Marían Rojas Estapé, nuestra psiquiatra. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Vaya gran tema, vaya gran tema.
Fíjate, o sea, las redes sociales son como un espejo.
Bueno, es que si tú lo piensas, ¿quién de nosotros no se ha metido en internet, se ha metido en LinkedIn, en Instagram o en lo que sea y ha visto una escena, una imagen, una foto, una noticia y automáticamente, inconscientemente se ha comparado? Porque, Cris, te mando aquí un mensaje muy importante y es que las redes sociales per se nos generan comparativa. Es decir, aunque tú no quieras, tú te metes en una red social y te estás comparando, porque vienes a una persona que está cocinando súper saludable y entonces le dedica el tiempo y encima en tres pasos, una cosa riquísima, por menos de 5 euros, y lo hace ideal, y tú lo vas a comprar, no está, no te sale igual y te consideras torpe, porque te enseña su casa, el orden de sus armarios, el plan que ha hecho con sus hijos en una excursión a un sitio idílico, y entonces y es que tú te ves y dices, yo no lo hago así de bien.
Lo que feliz sea. Que es, lo guapo, guapa que es, la belleza de la relación con sus hijos. Puede ser infinito eso.
Bueno, pero es que es infinito en todos los aspectos, porque tú te metes en LinkedIn y de repente ves a fulanito que le han ascendido y automáticamente dices, pues si yo a ese tipo le conocía, si este tipo no es para tanto y a mí no me han ascendido, ¿cuánto le habrán subido de sueldo? Y yo a mí no me metí en congelado el sueldo. Es decir, el problema es que es infinito todo el rato, todo el tiempo, porque toda imagen de cierta manera hace que tú por dentro digas, ¿y yo dónde estoy? ¿En qué situación me veo? Hay gente que pone fotos con sus hijos de viaje, siempre hay gente de viaje con sitios maravillosos y tú estás
siempre,
trabajando.
Siempre, siempre, comiendo en sitios inauditos.
Inauditos, y entonces esa experiencia en ese sitio, en ese paraje, que tú vas y hay millones de personas y nunca consideras esa foto igual. Pero hay una sensación de que la gente, porque claro, de que la gente está teniendo una vida absolutamente idílica, y el problema es que es muy difícil marcar una distancia. De hecho, todas las personas que te dicen que durante una temporada han dejado las redes, te dicen, uy, qué tranquilidad. Y parte de la tranquilidad.
Oye,
consiste...
en el apagón hubo parte de la sociedad, y me incluyo, que experimentó un alivio durante 6-10 horas. Maravilloso.
Bueno, es que claro, de repente no te tienes que comparar con nadie. Y entonces, al final, cuando tú te comparas, puede tener algo bueno de motivación, de tengo que luchar más para conseguir ir a este restaurante, ir a este viaje, tener la casa más ordenada, y me voy a poner un día a ordenar mi casa. O hundirte. Y entonces una comparación, como dicen, descendente, que de repente dices, mira, es que me veo inferior a todo el mundo porque la gente gestiona muy bien su vida. Tú ten en cuenta que hay gente que, yo pienso más en mujeres, ¿no? Pero hay de todo tipo. También las que de repente a las 6 de la mañana se han ido al gimnasio y están haciendo deporte, y luego una imagen que los han llevado los niños al colegio, y luego por la tarde hacen una merienda ultra saludable, y dices, mira, yo por eso no lo miro mucho. Tengo que decirte, Cristina, que yo lo miro lo mínimo imprescindible, porque al final la vida, la vida que tenemos es la mejor que podemos con nuestras circunstancias, pero claro, nadie muestra en general lo malo.
Nadie, hay que salir siempre sonriendo. Y además yo creo que en el caso de las personas inmaduras, o sobre todo de los adolescentes y los jóvenes, es letal, porque realmente querer tener el físico estandarizado, la sonrisa estandarizada, la ropa estandarizada, te vuelve loco.
Totalmente. Y luego, Cristina, tenemos el tema del scroll, esto que vas pasando el dedo y entonces ves a uno y luego es a otro. Entonces ves todo tipo de facetas de la vida, vas recibiendo esa especie de búsqueda del like, de tú subir algo, de que te pongan los likes, y entonces si no te los ponen, y entonces lo que has hecho, el deporte, el viaje, y entonces hay comentarios, no hay comentarios. Es muy complicado, Cristina. Y si yo tuviera que decirte un ítem, una característica de la infelicidad, me dijeras, ¿en qué consiste la infelicidad? Pues si tuviera que decirte tres cosas, una sería compararse constantemente. Es decir, todos los días usamos una serie de herramientas o de redes sociales en nuestra vida sin darnos cuenta que activan la comparación, que está vinculada a los estándares de mayor infelicidad. Porque si tú vas por la vida comparándote, olvidémonos de las redes, por la calle, en el trabajo, en la vida, en la familia, eso sabemos que es síntoma de que algo va mal dentro de ti. Si encima tienes un aparatejo delante que usas constantemente, que te enseña a la gente en todas las facetas, porque uno no puede viajar, trabajar, hacerlo todo bien todo el rato, todo el tiempo. Y ahí tú ves facetas de gente, pues en los jóvenes, que tú lo decías, en los jóvenes también está el problema de el plan que están haciendo, el maquillaje, el vestido, la ropa, la fiesta, la noche.
Bueno, que hay adolescentes que están haciendo sesiones de maquillaje de 6 rutinas, que lo llaman, y que empiezan a operarse directamente a los 13 años, que esto en algunos países ya es un verdadero cáncer. Estoy pensando en Colombia, en países de Sudamérica, pero que ahora empieza a ocurrir, ¿no? Gente jovencísima que tienen todos la misma cara. Oye, ¿qué libro tuyo recomendamos para hacer frente a esto? ¿Recupera tu mente? Sí, ¿encuentra tu persona vitamina? ¿O cómo hacer que te pasen cosas buenas?
el de Recupera tu mente, que es el que ha hablado de las redes, y al final no olvidemos, Cristina, que las redes no son el problema es cuando nos olvidamos que lo que estamos viendo en esa pantalla es solo un escaparate y no es la vida real. Y decía una de las personas que creó el scroll infinito, decía una frase, se llamaba Zarraskin, decía: yo antes de abrir la aplicación digo, ¿para qué estoy entrando? Y ese momento de conciencia, de decir, ¿para qué entro? Porque estoy saturado, porque estoy cansado, porque necesito una dosis de dopamina. Y luego, ¿para qué publico? ¿Publico para mostrar al mundo? ¿Publico porque quiero que sepan? O sea, al final, tener un pelín más de conciencia de qué, por qué usamos las redes, por qué navegamos y qué sensación y emoción nos genera, justo, nos genera cuando consumimos. Y para ello, pues hay que curar, como digo yo, la pantalla. ¿Y qué es curar? Pues seguir cuentas que te inspiren y silenciar las que te desgastan, las que te drenan, y poner límites de tiempo, porque hay un momento dado que la sensación de agotamiento y saturación puede ser demasiado terrible.
Es Marian Rojas Estapé, que todos los sábados por la mañana nos da un buen consejo. Muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafine de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón. Yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar. ¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo: electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Con Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
José, ¿por qué está el coche forrado de maderas?
Es suelo vinílico Artens CPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del héroe en Berlín. Consulta condiciones en tienda y web.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero... ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pues son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los habitantes de Gaza reciben con mucha cautela el sí condicionado de Hamas al plan de paz de Trump. Antonio Raiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hay un antes y un después, también cierto alivio, pero desconfían de Israel. En el fin de semana...